De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Xa saben que os xoves nesta segunda hora de Outra Mirada temos o espazo Ceida. Habitualmente falamos do espazo Ceida, un espazo que dedicamos ao Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. Bueno, tiñamos hoxe concertada dentro dese espazo Ceida unha entrevista con Raúl Santos, un dos docentes que participa no curso de ecoturismo en espazos naturais protexidos, que se celebra os días 2 e 3 de abril na sede do Ceida, pero parece que temos algún problema de comunicación para algún problema para establecer comunicación con Raúl Santos. Bueno, que nos fundamentalmente que o seu teléfono comunica e entón pois temos dificultades para establecer esa conexión con Raúl Santos. Por tanto, bueno, pois se non é posible, imos comezar con outras cousas, pues, imos un pouco a alterar o que é a dinámica do programa, na que deixamos para a última parte pois o repaso dos titulares dos dixitais, e imos a facelo ao contrario. Imos comenzar primeiro polo repaso das portadas dos dixitais e despois a ver si conseguimos establecer esa comunicación con Raúl Santos, esa comunicación que tínhamos pendente con Raúl Santos. Empezamos logo con ese repaso aos titulares dos dixitais, comenzando pola portada de Público. Este dixital destaca que as mulleres siguen sendo minoría nas cabezas de lista dos grandes partidos. O PSOE non cumple coa súa norma de paridade nos números 1 ao Senado, titula este diario. Tamén fala ou titula A pegada turística das fallas cara á degradación patrimonial. Este dixital titula tamén que Borrell levántase dunha entrevista en Alemania polas preguntas sobre o procés para de agravación, dixo o ministro de Exteriores. Está sendo moi comentada esta cuestión na prensa dixital. Tamén destaca este diario que os gardas civiles do 1 de outubro describen os escraches con amenazas, pero sin agresións físicas. Di tamén que exaltos cargos de Esquerra Republicana piden aclarar se o tenente coronel que investigou o 1 de outubro se agachaba baixo do pseudónimo Tácito, e que Marchena advirte ás defensas: non imos permitir que ninguén nos diga cando se vulneran os dereitos humanos. Isto responde a unha pregunta que fixe unha dos abogados defensores a unha dos testigos das persoas que comparecían como testigos, como observadores, que participaron como observadores. Marchena dixolle que non permitirá que ninguén diga cando se vulneraron os dereitos humanos. España desprotexe as víctimas de violencia de xénero en países estranxeiros, titula tamén este dixital. Ademais, di que piden á Xunta Electoral que se peche o Valle dos Caídos hasta despois do 26M. Madrid retirará as distincións honoríficas a Arias Navarro, Carrero Blanco e Carmen Polo de Franco. A Caracas de por si se vai a luz, titula tamén este dixital. Di que a OHL investigada por pagos de 40 millóns en subornos para lograr contratos, e que un informe xurídico constata a vulneración de todo o trámite legal nas primarias de Ciudadanos. Tamén di que Público que as grandes petroleiras gastan 1.000 millóns de dólares para bloquear medidas contra do cambio climático, e que o Consello Xeral do Poder Judicial suspende durante 6 meses a xuiza do caso Pokémon, que perde o seu destino en Lugo. Este diario, este dixital, titula Dina, a peza secreta que une a Villarejo e aínda nunha maniobra contra Pablo Iglesias, un Pablo Iglesias que declarou na Audiencia Nacional como prexudicado. García Castaño recoñece que facilitou a información de terceiros a Villarejo por orde de Eugenio Pino, que era o ex número 2 da policía. Un audio prova que Inda e Villarejo deron yo pequeno Nicolás unha grabación realizada ao CNI. Titula Público que Rivera explica ya casado con Sorna, que eu replica ya casado con Sorna, eu poderíalle ofrecer o Ministerio de Universidades, de política Casado, e ofrecer o Ministerio de Exteriores. Aznar. Dille a Vox: a min ninguén me día a cara derechita cobarde, porque non me aguanta a mirada. Tamén titula este dixital que a candidata do partido de Lula, a gobernadora de Río, exíliase polas amenazas de morte. Isto non ocurre en Venezuela, ocurre en Brasil. O Parlamento Británico non ten alternativa ao plan de Theresa May para o Brexit, titula tamén este dixital. O exército de Malta recupera o control de un barco tomado por migrantes que se negaban a ser devoltos a Libia. E PP, PSOE e Ciudadanos únense para blindar a caza en Castela e León. Tamén di que a Garda Civil busca documentos sobre o fraude de subvencións no Concello de la Seu de Urgel. En el diario, en el diario.es, destácase que o caso do móvil roubado devolve a Podemos ao centro da diana da policía política ao servizo do Partido Popular. O xuiz investiga se o roubo do teléfono, roubaronlle o teléfono a un asistente de Pablo Iglesias, se isto foi un encargo do Ministerio do Interior na época do Partido Popular. E Marlaska pide responsabilidades políticas tras o roubo abyecto de un teléfono con información sobre Pablo Iglesias. Destaca tamén que Pablo Casado evita valorar o caso do móvil de Podemos roubado. Non hai informacións contrastadas, di o líder do PP. Tamén titula en exclusiva que a Abogacía do Estado reclara aos votantes do 1 de outubro por formar unha masa tumultuaria contra da policía. A abogada do Estado quere imputar aos votantes do 1 de outubro por formar unha masa tumultuaria. Dous gardas civiles explican que un home en Lleida amenazounos e insultounos tras recoñecelos pola súa actuación o 1 de outubro. Titula tamén que unha politóloga confirma que o Diplocat pagoulle a viaxe e o hotel en Barcelona polo 1 de outubro, pero nega que fora unha observadora. Si logramos ser a forza mayoritaria, os demais terán que achegarse para ser útiles, di Isabel Celán, unha entrevista que publica el diario.es. Este dixital destaca tamén que o PSOE leva os anuncios do goberno ao seu programa electoral e opta por non arriscarse ata o 28A, e que Casado di agora que o de Exteriores non iba en serio e que Rivera sería mellor vicepresidente que Calvo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Sí, Espazo Teida en Radio Oleiros. Bueno, parece que teníamos un problema co teléfono. Bailábamos unha cifra no teléfono e por eso non localizábamos a Raúl Santos. Comunicación con Raúl Santos, uno de los participantes en el curso de ecoturismo, uno de los docentes del curso de ecoturismo en espacios naturais protegidos, que se celebra os días 2 y 3 de abril en na sede do Ceida, en Santa Cruz. Raúl, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, antes de nada, disculpar por la tardanza, porque estuvimos intentando conectar telefónicamente contigo, pero marcábamos mal el número y entonces no establecíamos comunicación. Disculpas por el retraso. Bueno, decíamos que Raúl Santos, que va a participar en este curso sobre ecoturismo en espacios naturales protegidos, dirigió el primer proyecto de territorios naturales y rurales inteligentes que se lleva a cabo en España a través de la Unión Europea, un proyecto que es pionero en nuestro país. Con él queríamos hablar sobre la idea de trabajar sobre los territorios rurales inteligentes. ¿De dónde viene esa idea, o como los llaman en Bruselas, las Smart Village, ¿no? Las aldeas inteligentes.
Sí, ellos lo llaman el Marbilis, nosotros lo intentamos españolizar de alguna forma. Uh-huh. La traducción de Marbilis es aldeas inteligentes, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros pensamos que una aldea es un concepto muy pequeñito, aunque realmente como llegamos desde ahí, bajamos ahí y lo tenemos que llevar al territorio, ¿no? Entonces, yo si quieres, como te cuento, de dónde salió esta idea, ¿no? Uh-huh. Este es un proyecto que llevamos trabajando el año 2009 aproximadamente, ¿no? Nosotros somos un grupo de gente que trabajamos en la empresa y procedemos del desarrollo rural, de la tecnología, de las energías renovables y del ámbito de las Smart Cities. Es un modelo, como más o menos se sabe, que está inicialmente pensado para las ciudades, uh-huh. Donde los ayuntamientos pequeños y medianos, que son la mayoría de nuestro país, sigue pareciendo inalcanzable, un modelo inalcanzable debido principalmente al modelo de desarrollo y el enfoque de este, ¿no? Trabajando dentro del modelo de la ciudad, de las Smart Cities, que al principio sonaba una moda, ya que si no eras una ciudad inteligente, no eras importante, ¿no? No eras relevante, no existías, por así decirlo, ¿vale? Y viendo que en España hay más pequeños que grandes municipios, y muchos más en el medio rural que en el medio urbano, ¿vale? Vimos la necesidad de crear un modelo para que el medio rural pudiera ser inteligente, ¿vale? Pero que se basara sobre todo en la sostenibilidad y que se pudiera implementar en cualquier territorio independientemente de su tamaño. Ah, y otra cosa importantísima, ¿no? Pues el tema de la sostenibilidad. Y que no fuese un modelo tecnológico, ¿vale? Como las Smart Cities. Que no estuviese basado en una implantación masiva de tecnología imposible de mantener por parte de la inmensa mayoría de los territorios del mundo rural. Esto es importante, ¿vale? Porque en una ciudad la tecnología que se implanta, el modelo Smart City, es un proyecto casi siempre tecnológico, ¿vale? Y en un territorio, la tecnología tiene que ser realmente una ayuda para, no un fin final, ¿vale? Yeah. Entonces, porque somos mucho más como pequeños y porque otra cosa importante, que nuestro acceso a las grandes fuentes de financiación es mucho más limitado que al de las ciudades, aunque las necesidades en el medio rural sean las mismas o incluso superiores, como lo estamos viendo ahora mismo con el problema de la despoblación, ¿no? Que afecta a toda Europa y sobre todo al territorio español, ¿no?
Uh-huh. Sabemos que con esa idea de territorio inteligente fuisteis seleccionados como uno de los 6 casos de estudio por la Unión Europea para participar en un proyecto piloto de Smart Ecosocial Project, cuyo objetivo es marcar las políticas de desarrollo inteligente en el medio rural europeo en las próximas décadas. ¿Cuál era vuestra propuesta? ¿En qué consistía esa propuesta vuestra?
Bueno, nosotros hay un principio fundamental para el territorio inteligente, que es el concepto de la conectividad, ¿vale? Uh-huh. Si no hay conectividad, no hay inteligencia, porque realmente no hay, perdona, si hay inteligencia, ¿vale? Porque la inteligencia no está solamente la tecnología, yeah. Pero digamos que la conectividad es como el pegamento del territorio, ¿no? Si no nos conectamos a las personas con el territorio y no podemos acceder a redes de telecomunicaciones para poder gestionar el territorio de una forma más eficiente, eso es imposible. Entonces, como vimos que el modelo de conectividad que se desarrolla en España y en el resto de Europa es que una compañía de telecomunicaciones va al territorio y lo primero que hace es mirar su modelo de negocio, es decir, uh-huh. Oye, yo tengo que hacer una inversión aquí de meter fibra, la fibra óptica, ¿cuánto dinero tengo que hacer? ¿A cuántos habitantes voy a llegar? ¿Y cómo es mi modelo de negocio? ¿Voy a sacar rendimiento o no? Muchas veces tú sabes que eso no ocurre así,
claro.
¿Vale? Y entonces, claro, las grandes compañías pues no hacen esa inversión, por mucho que los gobiernos les apoyen, ¿no?, a hacer esa inversión. Entonces, pensamos que ¿por qué las infraestructuras, ¿vale?, de telecomunicaciones no pudieran ser del territorio, ¿vale? Estamos en el siglo XXI, en otros momentos se generaron infraestructuras importantes como las carreteras, el agua, la energía, ¿y por qué la infraestructura del siglo XXI no pudiera ser una red inteligente de gestión. Una red de comunicaciones municipales abiertas, multifuncionales, multicapas, es decir, fibra óptica, Wi-Fi, Zigbee, ¿vale? Que nos pudieran servir para transmitir los datos procedentes de las redes de sensores para la telegestión de las infraestructuras públicas, agua, alumbrado, residuos urbanos, movilidad, que nos da sostenibilidad, porque de ahí podemos sacar recursos gracias a la eficiencia en la gestión de esas infraestructuras y ofrecer a la vez, con esa red inteligente de gestión, nuevos servicios a los ciudadanos, como zonas de wifi de libre acceso a Internet, soluciones de libre asistencia sanitaria a las personas mayores, soluciones de promoción al turismo y comercio local, ¿vale? Mm. Nosotros cuando fuimos a Bruselas les dijimos, bueno, hay muchos verticales, cuando digo verticales son ejemplos de buenas prácticas, soluciones individuales de turismo, cultura, pero realmente necesitamos generar un nuevo ecosistema, ¿no? Un ecosistema conectado donde todo genere, ¿no? Entonces, preparamos ese proyecto de red inteligente de gestión que para nosotros proporciona la conectividad necesaria para la propuesta de desarrollo de las Smart Villages. Uh-huh. La segunda parte de esto es la generación de escenarios de emprendimiento asociados a la puesta en marcha de proyectos motor, ¿vale? Que teniendo en cuenta los recursos y oportunidades del territorio, satisfagan las necesidades específicas del mismo y que su conjunto genere un marco innovador de desarrollo en el que puedan germinar nuevas oportunidades, iniciativas de emprendedores. Es decir, generamos el territorio. Generamos el territorio, creamos el ecosistema para que realmente vengan los emprendedores, la gente no se vaya del territorio. Es decir, le convertimos el territorio en lugar de oportunidades del siglo XXI, que ahora mismo pues ya vemos, digamos, como los problemas que hay, ¿no? En España en este sentido.
Y desde ese desarrollo inteligente del territorio, esto lo ves como una herramienta de lucha contra la despoblación del mundo rural a través pues de esas aldeas inteligentes que planteáis.
Claro, yo creo que sí. Como ves, seguro que estás al tanto de las noticias. El medio rural se ha levantado en armas, por así decirlo, ¿no? Y intenta y está haciendo mucho ruido, como provocando que los políticos vean como la despoblación como uno de los objetivos importantes ahora mismo en su campaña electoral, ¿no? Yo vivo en el campo, trabajamos mucho con gente del campo y vemos que realmente llevamos muchos años jugando en segunda división, ¿vale? Y los ciudadanos estamos considerados como jugadores de esas ligas, ¿no? No hay servicios, no hay conectividad, no hay un modelo de desarrollo del territorio, ¿vale? No hay una conectividad entre nosotros. Estamos como si el universo, el mundo rural estuviese un universo paralelo, ¿no? Una isla de tranquilidad, ¿no? Donde desconectarse del mundo, del estrés, donde no hay necesidades, donde vivimos en un marco incomparable, ¿no? Pero que realmente tenemos unos graves problemas de conectividad, de servicios, de infraestructuras básicas, más allá de las limitaciones de la conectividad de los móviles, etcétera, que este tipo de proyectos, gracias a la tecnología, ofrece herramientas que nos pueden servir para superar esas brechas de que estamos hablando ahora mismo de entre el medio urbano y el medio rural. Soluciones para servicios rurales que mejorarán la calidad de vida y el desarrollo económico de los habitantes de las zonas rurales. Y un modelo que, aplicado desde nuestro punto de vista y gestionado desde el territorio, puede mejorar la situación de abandono, despoblación y pérdida de futuro del medio rural. Eso, cuando nosotros estamos en los grupos de trabajo de Europa, los grupos de trabajo de Smart Villages, siempre hacen mucho hincapié, ¿no? Llevamos muchos años invirtiendo dinero en el medio rural que no sabemos dónde ha ido.
Ya.
¿Vale? No sabemos dónde ha ido.
Nos quedamos sin tiempo, Raúl. Vale. El ecoturismo, por tanto, y las nuevas tecnologías pueden ser también un motor de gestión, por tanto, y de desarrollo en el medio rural, ¿no? Es lo que planteáis.
Totalmente. Para nosotros el ecoturismo, el turismo el turismo inteligente es un motor de desarrollo, ¿no? Si te fijas un poco en los planos de la despoblación, donde hay menos turismo, menos paisaje, hay más despoblación, ¿vale? Mucha más despoblación. Creemos que las nuevas tecnologías proponen el desarrollo medioambientalmente sostenible del territorio, desde la preservación de los recursos naturales y ambientales, ¿vale? Nuestro modelo, el ecoturismo, es, como te he dicho antes, es una de las áreas de actuación prioritarias en el medio rural, debido a que las muchas comarcas rurales, el potencial de turístico de naturaleza no está lo suficientemente aprovechado. De hecho, decimos siempre que necesitamos más ecoturistas y menos turistas, ¿no? Uh-huh. Porque los turistas, por ser, no suelen ser no, tan respetuosos como con el medio ambiente y tan receptivos a integrarse en el territorio como un turista normal.
Bueno, pues Raúl Santos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Le pedimos disculpas por la tardanza y gracias. Estará aquí en Oleiros, estará en ese curso sobre ecoturismo en espacios naturales protegidos. Muchas gracias y hasta otra ocasión, Raúl.
A ti, buenos días.
Hasta luego. Pues Raúl Santos, no espazo Teida de hoxe, con un poquinho de retraso, y esa entrevista, como lles digo, estará nese curso sobre ecoturismo en espacios naturais protexidos os días 2 e 3 de abril que se celebra no Teida. Con esto rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, como sempre, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo aquí en Radio Oleiros. Como sempre tamén, agradecemos que sigan sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa de Radio Oleiros. Mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo.